Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 y 38, hora menos en Canarias, en directo con Joseba, con David Sánchez, con Mónica Marchante, Ciro López, Guilluzquiano y está Maldini. Ahora continuamos con todos los contenidos. Uno de ellos es la situación del Real Zaragoza. Situación muy, muy complicada, ¿eh? Penúltimo en segunda división, 13 puntos en 18 partidos. Está a 4 puntos de la salvación. Y estrenando entrenador. Jesús Zamora, hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Ya se ha hecho cargo del equipo Jim o todavía no?
Sí, sí, esta tarde ha dirigido ya su primer entrenamiento, va a ser presentado mañana por la mañana y el primer partido que va a dirigir ya es pasado mañana en Copa, en Torrelavega, ante la Gimnástica de Torrelavega, pero a la hora de la verdad empieza el sábado con el partido en la Romareda ante el Lugo. Es el valiente Jim que ha aceptado el reto que otros no se han atrevido a aceptar, a afrontar, y desde luego cabe desearle toda la suerte del mundo porque el reto es verdaderamente muy, muy difícil. Apenas unas horas después de ser oficializado su nombramiento, porque como sabes, anoche, al filo de la medianoche, pues recién concluido el partido de Gijón, se cesaba a Iván Martínez y apenas 15 minutos después se anunciaba el nombramiento de Juan Ignacio Martínez. El equipo se ha entrenado, como digo, ya a sus órdenes en una sesión que ha tenido lugar en la Romareda, en la que también ha estado presente Torrecilla, el nuevo director deportivo, ha tenido una charla con los jugadores de una media hora. Y lo dicho, pues empieza el reto para Jim, que no va a ser desde luego nada fácil porque, como decías antes, yo creo que es el momento más difícil de la historia del Real Zaragoza, porque un descenso a Segunda B tendría consecuencias, bueno, pues más vale no pensarlas.
Nos escucha hasta ahora el presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapetra. Señor Lapetra, buenas noches.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Gracias.
¿Fue muy difícil convencer a Jim? ¿Dijeron muchos que no?
Bueno, lo cierto, si habéis seguido un poco el devenir de los acontecimientos este mes, pues al final tenemos que tomar decisiones y efectivamente otros dijeron que no y Jim, que era una de las opciones de Miguel Torrecilla, bueno, pues acepta el reto, como decía Jesús. Difícil, complicado, pero yo creo que posible aún.
¿Con Víctor Fernández llegó a hablar usted personalmente o no?
Pues mira, no, porque no ha hablado con nosotros, no ha querido hablar con nosotros. La situación es así de sencilla. Víctor era nuestra opción en agosto, antes y después de finalizar la temporada pasada. Él decidió no continuar y bueno, cuando la situación no se da como queremos, como deseamos, no tiene sentido que no sea nuestra opción un par de meses después. Pero más allá de unas conversaciones preliminares, pues no ha querido reunirse con nosotros. Uno de nuestros consejeros sí que estuvo con él, tuvo una pequeña charla muy cortita en la que no se ha incorporado. A estas alturas, Jim es nuestro entrenador y no Víctor Fernández. Yo creo que eso lo dice todo.
Su enfrentamiento era fundamentalmente con el director deportivo, pero claro, cuando ustedes destituyen al director deportivo, a lo mejor ahí había una posibilidad, una ventana abierta. Ni tan siquiera en ese momento se retomaron las posibilidades.
Bueno, yo no hablaría de enfrentamiento. Nuestra anterior dirección deportiva tiene el mandato del consejo de contactar con Víctor y de pedirle que se incorpore, de que nosotros queremos que sea nuestro entrenador. Y en esa conversación, pues Víctor declina el aceptar el ofrecimiento, dice que no cree que sea conveniente, que en este momento no se incorpora, y las conversaciones posteriores, ya te digo, muy cortitas y no con todos, porque nos hubiera gustado poder hablar personalmente con él y poder plantear las cosas, ¿no? Previas a la incorporación de un entrenador, como es normal, no ha sido posible. Entonces no podemos pensar en pasado, hemos perdido mucho el tiempo y hay que centrarse ahora en lo importante que es volver a que el equipo compita, ¿no? Y compita para ganar.
¿Sobrevuela la sombra del Depor de la pasada temporada por Zaragoza? ¿Existe ese miedo de que haya un caso deportivo de La Coruña?
Bueno, yo creo que está claro que la situación deportiva no es la idónea, no es la que nosotros esperábamos ni de lejos, no es la que deseamos, por supuesto que no. Nosotros somos los primeros que queremos que las cosas salgan bien, pero a mí no me gustaría estar pensando en comparaciones, ¿no? Lo que nos tiene que ocupar ahora mismo es pues centrar en recuperar pues el nivel competitivo de la plantilla, que yo creo que hay cosas dentro de la misma para competir mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, y lo importante es que las buenas sensaciones que durante ratos de los partidos tenemos se traduzcan en victorias, ¿no? que es a la postre lo que necesitamos, ¿no? Lo que cualquier equipo necesita y quiere, y recuperar la confianza de los jugadores pues a base de victorias y ya llegar al buen juego si tiene que llegar.
¿Va a poder fichar el Zaragoza en el mercado de invierno?
Podremos fichar, tendremos nuestras limitaciones, como todos los equipos. Este post-COVID, este inicio de temporada, pues obliga también a hacer ajustes a todos. Nosotros no estamos fuera de esa situación, y bueno, con las revisiones que nos practica la Liga, yo te diría que prácticamente mensualmente a todos, pues bueno, tendremos saldo, tendremos posibilidad de hacer cosas, y aquí la dirección deportiva, Miguel, es el que tiene que tomar esas decisiones, ¿no? Vamos a ver qué hay que hacer, qué creo oportuno que hay que incorporar, pues para que el equipo, como digo, compita mejor, más y mejor.
A ver si me puede responder, porque son preguntas concretas. La deuda que tiene el Real Zaragoza, ¿cuál es exactamente? ¿A cuánto asciende la deuda del Zaragoza?
Pues mira, la deuda del Zaragoza ahora mismo está en torno a los 60 millones de euros. Deuda de cerca de 115, hace 6 temporadas, y que hemos conseguido absorber en su totalidad en segunda división, cosa que es complicada con los presupuestos que se manejan actualmente. Parte de esa deuda se le debe a los propios patronos, que son casi los principales acreedores hoy en día del club. Oigo muchas cosas, ¿no? Como que queremos, como que los patronos quieren o no quieren al club o quieren que el club desaparezca, pues me parece que tiene poco sentido cuando son los principales interesados de que esto salga bien.
Porque el Zaragoza ¿de quién es? ¿Cómo se reparte el pastel accionarial?
Bueno, hay una serie de zaragocistas, de zaragozanos, empresarios. La familia Lierta, familia Yarza, que son los propietarios del grupo Eneo, Heraldo de Aragón, Carlos Iribarren, que es uno de los patronos.
Pero también, el máximo accionista, sí. ¿Quién es?
César Alierta.
César Alierta, el expresidente de Telefónica.
Sí, correcto.
¿Que cuánto tiene en porcentaje?
Bueno, él tiene el paquete accionarial mayoritario.
¿Mayoritario? ¿Cuánto
sí,
es?
Sí. Él es accionista, pues está en torno al 48-49%.
Es mucho. ¿Y participa en las decisiones? Es decir, ¿ustedes hablan con Alierta? Porque yo sé que él ha estado mal este verano, bastante mal.
Él, bastante mal, ¿no? Pero ya está, gracias a Dios, recuperado. Bueno, él tiene su representación en el Consejo con dos de sus familiares, que son consejeros del club. Uno de ellos es consejero delegado. Y tiene otras personas de confianza, que es otro de los consejeros delegados, que yo creo que está perfectamente representado y está seguro informado puntualmente de todo lo que acontece en el día a día del club.
¿Y eso de que van a venir nuevos inversores? ¿Eso es cierto?
Bueno, hay muchas habladurías. La inmensa mayoría de ellas son realmente falsas. Bueno, el club, a pesar de su situación, no deja de ser pues atractivo, ¿no? Un club grande, una ciudad grande, con mucha tradición, mucha masa social. Y a lo largo de estos años siempre se ha acercado gente a preguntar por la situación y intentar entrar de alguna u otra manera. A fecha de hoy esas operaciones no han cuajado nunca, ¿no? Porque muchas veces quien llama pues viene con unas intenciones, y luego conforme hablas pues no son las originales. Bueno, el club no está ni en venta ni no en venta. El club y los patronos lo que quieren es que aquel que se sume, pues se sume con responsabilidad y con garantías de que hay futuro detrás.
Porque imagínese que aparece un fondo de inversión de estos que bueno, no puede, ¿no? Un fondo de inversión legalmente creo que no pueden hacerse con un club. No, quería decir, si viene un inversor, ¿cuánto cuesta hacerse con el Zaragoza?
Bueno, yo creo que es difícil poner una cifra, ¿no? Lo importante es que si alguien viene con una inversión, sea una inversión que asegure el futuro del club, ¿no? Que por lo menos mejore la situación en la que ahora mismo pues son capaces los actuales patronos de ofrecerle, ¿no? A la sociedad.
¿Ander Herrera y César Sánchez han hablado con usted de la posibilidad de entrar?
Sí, hemos hablado con ellos, ya lo hicimos hace un par de temporadas, seguimos en contacto. Ellos tienen interés en echar una mano al club y estamos trabajando en ver cuál es la mejor de las maneras. No son cosas que se puedan decidir en semanas y a veces ni tan siquiera en un par de meses, ¿no? Pero estamos en contacto y vamos hablando, y ellos están, me consta, buscando alguna solución que pueda ser definitiva, pues para ayudar de verdad al club, ¿no? Para darle ese empujón que necesita y salir de esta situación.
Pero ayudar años, es, sí. Perdona, Cristian, ¿ayudar qué es? Sí. ¿Invertir? O sea, meter dinero, trabajar para el Zaragoza.
No, hombre, inversión. Y lo interesante en este sentido, a ver, el club a todos los efectos es un club que está ordenado, que tiene su deuda ordenada, que tiene tiene su estructura profesionalizada en todos los ámbitos y todas las estructuras del club, y aquí, pues bueno, si ellos quieren entrar, quieren formar parte del accionariado o quieren aportar capital, bien sean ellos o representando a terceros, bueno, pues ahí es en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Si ellos están interesados, nosotros como club también tenemos interés, obviamente, que se junte gente que le pueda dar viabilidad y futuro al club. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De hablar, de ver dónde nos podemos encontrar y cuáles pueden ser las condiciones o la fórmula de entrada, y a partir de ahí pues explorar todo ese campo y ver, ¿no? A ver qué pasa. Pero como digo, no es fácil, ¿no? Al final, el problema del Real Zaragoza, pues más allá de lo deportivo, que obviamente preocupa y mucho en la actualidad, pues estamos hablando de 50 millones de euros, ¿no?
¿Y el jeque de la Almería ha aparecido,
bueno,
por ahí?
Sí. Eso, perdona, me río porque es parte de todo este relato que...
Pues pasta
que
tiene, sí, oye, pasta debe que, tener, porque por, sí, solo, no, no, sí, por ir sí, a ver partidos con él debe dar 200.000 pavos solo por ir ahí a ver el partido.
Me parece fenomenal, ¿no? Pero yo he leído la noticia que salía en un diario de Almería y está alejadísima de la realidad. Nos hemos sorprendido cuando nos hemos mirado de los que nos fuimos a Almería hace unos días y dijimos, bueno, ¿quién de nosotros ha hablado, no? ¿Con quién? Ya te digo, estos son parte de este relato que circula, que son absolutas falsedades y que no hacen más que perjudicar, ¿no? Ya no solo la imagen del club, sino que crean incertidumbre en los propios aficionados, ¿no? Porque no tienen absolutamente ningún fundamento, y me parece realmente triste, ¿no? Pues que un medio de comunicación se haga eco de algo que es absolutamente falso, ¿no? Y mantenga ese relato.
Y ahora una cosa personal.
Venga.
¿Cómo se vive en Zaragoza siendo el presidente del Real Zaragoza en la peor situación de su historia? ¿Se pasea con normalidad por la calle? ¿Le dicen algo? ¿Es desagradable? ¿Lo pasa mal? ¿Ha tenido algún problema?
Bueno, yo creo que todos los que estamos en la gestión o somos la cabeza visible en los clubes, cuando las cosas van bien, pues normalmente nadie se acuerda de nosotros y solo somos el foco cuando las cosas van mal. Yo no tengo ninguna intención de no pasearme por Zaragoza, que es mi ciudad, en la que vivo, en la que reside mi familia, y faltaría más que no pudiera hacerlo por la situación, ¿no? A nosotros lo que nos ocupa ahora es revertir esta situación.
¿Pero le dicen algo? ¿Se han metido con usted?
Sí, bueno, pero yo creo que esto ya lo conocéis. Yo creo que ningún dirigente de un equipo de fútbol, cuando las cosas le van mal, está exento de ese tipo de actitudes, ¿no?
¿Ha tenido algún problema serio? ¿Ha pasado miedo en alguna ocasión?
Bueno, yo no lo llamaría miedo, ¿no? Pero situaciones incómodas con gente que entiende mal el zaragocismo y cuando lo combina con alguna otra mezcla de cosas, pues también... Pues bueno, la gente se desinhibe, ¿no? Y te hace comentarios. Yo no, evidentemente no temo por mi integridad física, porque me parece que no tendría ningún sentido, ¿no? Dedicarse a tratar de ayudar al club desde mi posición y recibir ese tipo de actitudes por parte de terceros. Pero bueno, ya te digo que eso es algo que yo espero que sea circunstancial. Nosotros lo que nos toca trabajar ahora desde nuestra, cada uno desde nuestra posición, es en revertir esta situación antes posible y desear que las cosas mejoren, ¿no? Para eso lo hacemos.
Presidente, le deseo mucha suerte.
Gracias.
El Real Zaragoza es un club importantísimo. Y Zaragoza es una ciudad fundamental, un motor para este país. Y que esté mal el Zaragoza es algo que nos perjudica absolutamente a todos, evidentemente, a los que lo llevan en el corazón muchísimo más, pero desde fuera ese estadio tiene que estar en la mejor liga del mundo y esa afición tiene que estar en la mejor liga del mundo. Porque yo el año pasado, de verdad, pensé, yo lo tenía clarísimo, que el Real Zaragoza subía. O sea, cuando vi el ambiente que había en la Romareda, cuando ves otra vez esas porterías de red ancha y cómo empujaban al Zaragoza, claro, luego a puerta cerrada se complicó absolutamente todo, pero...
Es parte de lo que nos pasa, ¿no? Esta pandemia que nos ha afectado a todos en lo personal, en lo familiar, en la salud, pues también el Real Zaragoza le ha afectado mucho. No estamos siendo capaces de competir con esta situación, pero ya te digo, nosotros yo creo que nos merecemos el margen de confianza, porque al final a nadie se le va a poder olvidar que hace 6 años, si no llega a ser por este grupo de empresarios de Zaragoza, el club habría desaparecido ya. Entonces, en este sentido, aunque solo sea con ese margen, hemos disputado 3 promociones, hemos saneado en la medida que podemos las cuentas del club, y el club sigue vivo 6 años después. Así que yo creo que un pequeño, aunque sea pequeño ahora, margen de confianza yo creo que nos merecemos para intentar que las cosas salgan bien.
Gracias, ánimo, un abrazo, presidente.
Gracias.
Hasta luego. Cristian Lapetra, presidente del Real Zaragoza, una situación complicadísima. ¡Ojo al tema! tema. Ahora, después de este tiempo de descanso que han tenido los comentaristas del partidazo, que les ha dado tiempo a cenar incluso o hacer la cama, ¿estáis todos por ahí? David, Joseba, Mónica...
Sí, Siro, sí, ¿no? Sí, Siro está revisando los once. Sí.
Vale, perfecto. este fin de semana... ¡Hola, Fouto!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mira, ya se ponen todos en guardia. Cuando apareces tú, ya se ponen todos en guardia.
Lógico, están muy relajados.
¿Qué resultado ha habido este fin de semana de un equipo de Benjamines del Madrid?
Bueno, el 31-0. Real Madrid 31, Villaverde 0. Fútbol formativo, estamos hablando de categoría Benjamín, niños de 8 y 9 años. El problema, Juanma, es que en la Federación de Madrid, en esta categoría Benjamín, hay 23 grupos y esto origina muchas diferencias entre los equipos porque se mezclan niños de primer y segundo año. El Villaverde, después de este 31-0, ha mostrado su indignación. Mostramos nuestra indignación a este tipo de situaciones en el fútbol formativo. Por un lado, los clubes grandes deberían utilizar estrategias deportivas para evitar estas goleadas. Y por otro, la federación hace falta una reestructuración de estas categorías. Y el Real Madrid, incluso, Juanma, en su página web, cuando se refería al resultado de este partido, ni tan siquiera en la página web del Madrid, el propio Real Madrid, menciona el 31-0. Aluden a este partido diciendo, abro comillas, los de Rubén Barrios vencieron en su estreno de liga ante el Villaverde San Andrés B.
Pues muy elegante el Madrid en su página web. Hoy le han preguntado a Zidane por esta circunstancia. ¿Qué solución se le puede poner a esto, que es algo que está ocurriendo fin de semana sí, fin de semana también, en cualquier ciudad de España, en cualquier pueblo de España?
Lamentablemente puede pasar esto con... Pues una cosa un poco fea con... encajar 31 goles, pero no es mi cómpito, no es el cómpito del entrenador para decir a sus jugadores no tenéis que atacar más. Yo creo que es más de, sí, como tú dices, de la federación, porque por ejemplo en el básquet yo creo que después de 50 puntos se para el partido.
¿Vosotros pararíais el partido?
Sí, esto lo que hacen
con Benjamín, pero parar no, o sea, dejar de contar, pero que sigan jugando.
No, claro. Entonces el daño sí es el mismo para mí.
Es el mismo, pero lo que dice Zidane es verdad. Yo es que de baloncesto no tengo ni idea. ¿Se para un partido de baloncesto?
No se para, no. Lo que no se sigue contando los puntos.
Pues eso. Cuando...
Vale,
no, pero
no se
el partido,
para el partido
sigue, se sigue jugando.
Pero escucha una cosa, si siguen jugando y siguen cayendo goles, al final los van contando.
Da lo mismo, ¿verdad?
Los van contando y da lo mismo. La humillación y el mal trago es el mismo, ¿eh?
Pero que, ¿cómo lo escribes?
¿Qué cambia? ¿Que se vea
el partido? Claro. Cuando hay más de 10 goles, mira, y dice, ya, como el boxeo,
José,
¿no?
Luis
dice,
Polo es vicepresidente deportivo de la Federación de Fútbol de Madrid, de la Real Federación de Fútbol de Madrid. José Luis.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Como sois la federación que más equipos tiene, supongo, con la andaluza, supongo.
Andaluza y catalana también.
Andaluza y catalana. Esto os tiene que pasar todos los fines de semana. Y supongo que lo habréis hablado. Porque veréis a chavales que lo pasan mal, a padres cabreados, queda mal el que golea y queda mal el goleado. ¿Lo habéis planteado, lo habéis hablado esto en la federación?
Sí, nosotros hace 2 años planteamos a la Asamblea General una reestructuración de las categorías de fútbol base. De hecho, esa reestructuración tenía que entrar en vigor este año pasado, pero con el tema de la pandemia no se ha podido aplicar. Y se aplicarán esta temporada. Y de hecho, habrá otra reestructuración para estas categorías de benjamines, porque lo que se pretende es que compitan los equipos que tengan más o menos el mismo nivel. El problema no es parar un partido cuando lleven 12 goles, 13 goles. El problema es que no se dé tanta diferencia entre dos equipos que compitan en la misma competición. Entonces, se van a crear categorías por arriba en las cuales los equipos más poderosos o que mejor plantilla tengan o que mejor... cantera tengan, pues puedan jugar entre ellos y no jugar contra chavales. Da igual que sea el Villaverde, en este caso es el Villaverde, pero yo soy presidente de la Escuela Fútbol Carabanchel y nos podría pasar lo mismo. Entonces, sí. Nosotros tenemos que competir con los que son de nuestro nivel, el Madrid tendrá que competir con los que son de su nivel y así no habrá estas diferencias tan abismales de resultados.
Al margen del nivel, yo creo que se puede mirar el tema de la fecha de nacimiento. Es decir, mi hijo, por ejemplo, que es ahora alevín de primer año. Pero claro, es un alevín nacido en noviembre. Y está jugando contra alevines de segundo año que han nacido en enero.
Que es decir, llevar 2 años.
Claro, casi. Es que en esta edad está jugando contra niños que le sacan a lo mejor 2 años. Y el desarrollo de un niño en esos momentos es que es importantísimo. Es que claro... Voy a decirlo claramente, es que hay niños que ya tienen pelos y otros que son niños.
Sí, pero al final pasaría lo mismo. Si tienes un equipo de chavales de primer año que compiten contra chavales de primer año y son necesariamente buenos o muy buenos...
No, pero al final... si igualas el nivel y además igualas el tema de la edad, ya son dos parámetros más o menos, ¿no? Lo evitas por dos lados.
El problema de esto es que somos... En la Federación de Fútbol de Madrid somos un total de 600 clubes con 6.000 y pico equipos, creo recordar, y entonces contentar un poco a todos es complicado, porque hay zonas de Madrid incluso que o haces con primer y segundo año o no rellenan equipos,
claro,
entonces
no.
Es todo muy complicado, y yo creo que se daría un paso muy importante igualando las categorías, y luego, bueno, nosotros estamos por ejemplo en categoría Levín. Se está reestructurando para que el Alevín de primer año juegue fútbol 7, que no sea fútbol 11. En fin, se están haciendo una serie de modificaciones, una serie de cosas que entendemos que es para beneficio de estas categorías formativas. Lo que pasa, ya os digo, que en el tema de la pandemia pues no se han podido aplicar y se aplicarán a partir de este año.
¿Son bastante habituales estos resultados de 31-0, 31-20-0? Yo este fin de semana, el partido que había antes de mí, 21-1 me parece, o... Sí, 21-1, en Alevines.
Suelen ser no demasiado habituales, pero sí que es cierto que, bueno, pues que otros equipos que tienen un nivel mucho mayor, pues en esos grupos, pues arrasan prácticamente. Pero bueno, esto ha pasado...
¿Quedan muy tocados los chavales?
Pues yo te hablo de la experiencia de los jugadores de mi club, que es la Escuela de Fútbol Gran Ancho, como te decía antes. Yo creo que los chavales a los 5 minutos se les ha pasado el tema y están vuelven a jugar otra vez entre ellos, vuelven a pasar el tema. Yo creo que es un problema de los padres quizás que le dan más valor al resultado. En esas edades yo creo que es que los chavales a lo mejor seguramente cuando lleven 5 o 6 goles ya ni cuentan el resto de goles, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tomar cartas en el asunto e intentar solucionar el tema.
Y eso, y están en el camino de hacerlo, ¿no? De intentar solucionarlo.
Sí, ya les digo que nosotros, de hecho, es un planteamiento que lleva 2 años hecho y estamos pendientes de que se pueda realizar. Ya les digo, el año pasado no se pudo hacer por el tema de que no se acabaron las competiciones y nos parecía justo que hubiese ascensos y descensos sin acabar las competiciones. Y este año se aplicará, lógicamente.
Y perdón, entonces, cuando un partido empiecen a caer goles, ¿qué va a hacer el árbitro?
En principio, según el reglamento de la Federación, el árbitro no puede hacer nada. Ya. Yo también es un poco la conciencia de los entrenadores de este tipo de equipos, ¿no? Hay entrenadores que cuando van resultado un poco por encima de lo habitual, pues bueno, pues aplican distintos métodos, ¿no? Pues no se mete gol hasta que hayamos pasado 2 veces del centro campo para atrás y para adelante y dar una serie de pases. O sea, ahí va un poco también en la forma que tenga cada entrenador de llevar el tema, pero claro, en jugadores de canteras, de equipos importantes, es también difícil para un jugador, como le dices, que juega un partido y que no ataque, que es la esencia del fútbol, ¿no? Es un poco complicado. Yo creo que, sinceramente, que el problema desaparecería si se igualan las competiciones. Podrás perder 5-0, 6-0, 7-0, bueno, sí, un Madrid, un Atleti, equipo...
Que el Barça perdió 2-8, no sé, no, con el Bayern de Múnich, ¿no? Y no va a pedir que se iguale la competición, ¿verdad, David?
No, ya les gustaría.
Ya les gustaría, así que nada. Pues gracias, José Luis Polo, vicepresidente de la Federación Madrileña. Un abrazo.
A vuestra disposición, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Pasa todos los fines de semana, ¿eh?
Sí. Pero es complicado, claro, ¿qué decisión tomar?
Tiene difícil solución.
Claro,
en Madrid, en categorías inferiores, en el baloncesto, que es lo que juegan mis hijos, lo que hacen es dividirlos geográficamente y luego en una segunda fase ya por niveles. Pero aún así, el año pasado, por ejemplo, había equipos que era sacar de fondo, robar de la pelota y canasta. Sacar de fondo, robar de la pelota y canasta. Pero luego es lo que decía José Luis, en la segunda parte, a lo mejor, si el entrenador tenía 2 dedos de frente, mandaba a su equipo retroceder y que esperaran en su mitad del campo, para que así, por ejemplo, el equipo malo pudiera pasar de mitad del campo, que si no, no lo conseguía.
Es que es más cosa del equipo bueno que del equipo, entre comillas, malo.
Me quedo con una cosa de lo que ha dicho el vicepresidente, me quedo con que a lo mejor el trauma es más para los padres que para los niños.
Sí, yo estoy con él, ¿eh?
Con lo cual, mira, ya casi es lo mejor que he sacado de la entrevista.
Sí.
Que a los chavales se les pasa pronto.
A mí ya me metieron 20-0 en la playa de la Concha y no, ¿sí?, no me dejó ninguna huella.
Hombre, se te nota, ¿eh?
Se te nota, ¿eh?
No, tú hay cosas... Tienes comportamientos, tú no te das cuenta, pero tienes comportamientos en la redacción que sabemos de dónde vienen. Sí. Del 20-0 aquel.
No creo que venga de ahí, vendrán de otras circunstancias de la infancia, Mónica, pero no de esa.
Una vez, pues yo creo que sería también a Levín o así, en un torneo de hockey patines en Portugal, el equipo rival quitó al portero para ver si el equipo de mi hijo metía algún gol, y ni por esas... Joder, eso sí que eso, me pareció.
No sé si es más humillante.
Eso me pareció. No, en serio. Lo cuento. Bueno, porque
a tu hijo no creo que le haga mucha gracia que lo cuentes.
Pero no tuvo ninguna. No, es que me pareció tremendo por parte del entrenador rival, ¿no? O sea, ¿qué lección les estás dando a los niños, ¿no? Además, te invitan a un torneo allí, vas a jugar y de repente te están ganando, pues no sé, no me acuerdo, 10-0, 11-0 y quitaron al portero, sí. Hmm. Y ni por esas.
Me estaba recordando, Vittorio, que hay una imagen histórica que es Casillas con el 4-0 en la final de la Eurocopa 2012 a Italia, pidiendo que se levantara el pie, que no hubiera más sangre. Hmm. Es una forma de actuar.
Y muy bien que el Madrid no haya puesto el resultado, ¿eh? Muy bien.
Sí, eso es un detalle de mucha clase.
Mm. Mira, ya había salido en todas las webs de este país.
Hemos recibido... Hemos recibido un mensaje...
Ya se lo habían dicho los medios, ¿no?
Tenemos un mensaje de un oyente precisamente hablando de este asunto.
¿Sí? Buenas noches. Mira, yo soy entrenador de minibásquet y sí es verdad que el baloncesto en estas cosas pone bastantes más trabas en el baloncesto de formación. Y sí es cierto que a partir de los 20 puntos lo que hacen es retrasar la defensa al centro del campo. A partir de los 50 puntos se cierra acta. Creo que en el fútbol se debería de empezar a poner trabas. Simplemente llevan ganando de tanto, pues vamos a empezar a poner trabas. En esto el baloncesto sí es verdad que va un pasito por delante del fútbol, ¿eh?
Bueno, pues sí. Algo hay que hacer, ¿eh? Algo hay que hacer porque no aprende ni un equipo ni otro.
No sirve para nada.
Y lo único que da es problemas. En un equipo porque le tachan de ser un tirano en el campo. Y el otro equipo porque pensamos que se van humillados para casa y que, vamos, que no van a levantar cabeza. Y por suerte nos ha dicho el vicepresidente José Luis Polo que sí, que los chavales lo olvidan pronto. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
En Andalucía, a partir de 10 goles de ventaja, en el acta no se reflejan los goles en categorías Benjamín y Alevín, o al menos en Cádiz es así. En cuanto hubiera una diferencia de 7 goles, habría que dar por finalizado el partido. Las condiciones de golaveraje quedarían, por tanto, igualadas. Y el entrenador del equipo fuerte también debería hacer algo. Un niño de 9 años tiene perfectamente definido el concepto moral para saber cuándo está abusando de otro. Quizá el problema sea que enseñamos a los niños a competir en vez de a compartir. Me parece que estamos haciendo niños débiles, dice otro. De pequeño, hemos ganado y perdido por 20-0 y no tenemos ningún trauma.
¿Ves? Claro.
Y sobre el tema del Zaragoza, un par de mensajes.
Bueno, que no tienen ningún otro más.
Es que analizarlo. Es que ese es uno que juega conmigo.
Claro.
Un par de mensajes sobre la crisis del Zaragoza. Lo siento mucho, pero me temo que al Real Zaragoza solo lo puede salvar Víctor Fernández. Ojalá que cuando venga al rescate no sea demasiado tarde. Y por último, dice otro oyente, qué pena que poco a poco hayan ido matando a un club tan grande y tan histórico como el Real Zaragoza. Y lo peor... es que no veo solución.
Bueno, pues compañeros, gracias por venir a el partidazo esta noche de lunes. Maldini, mañana vienes, aunque...
Sí, por supuesto.
Doblete.
Cobras doble, ya sabes, ¿eh? Si son dos, no te preocupes, ¿eh?
Eso... Hombre, tranquilo, mañana estamos en la sección habitual perfectamente.
Efectivamente. Hasta luego, Maldini.
Hasta luego.
Y al resto también. Hasta luego, Salvo y Joseba.
Muy bien.
Porque empieza el kilómetro 42.
Sí, señor.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Imagínate lo que puede ser para los españoles que viven fuera de España, todos aquellos que tienen que recorrer muchos más kilómetros.
Pero me da tristeza el no poder juntarme con ellos en Navidad, porque van a ser mis primeras Navidades de los 25 años que tengo, que no voy a poder estar con ellos.
Abren la puerta al conocimiento.
Que 2020 ha sido el año con más mosquitos en España, desde que la aplicación Mosquito Alert empezó a contabilizarlo en el año 2014.
Es un mosquito... diurno, es un mosquito muy agresivo, pica en exteriores.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes tu Opel Grandland X Blitz desde 21.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí, ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta es mi casa. Y con el año que hemos tenido, no quiero seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra la Ecabosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Tú? ¿Sí? Valduero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019. Mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo. Mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Fácil. Directo. Valduero. Un arte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, la sección de running de cada lunes, running y variedades de cada lunes aquí en el partidazo con Joseba y con Chema Martínez. Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita. Está bien lo de variedades. Sí, sí.
Claro, nos hemos quedado con lo mismo.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, escucha, es que hemos tratado muchas cosas distintas.
Y seguiremos
claro,
tratando
claro.
Un montón de cosas.
Sí,
hombre,
es que
tanto que sí.
No todo es correr.
Claro. Hombre, además en la variedad está la diversión, ya hemos visto además muchas veces, ¿no? Y el entrenamiento cruzado, siempre damos diferentes posibilidades de hacer ejercicio, de correr, además la vida saludable lleva deporte y todo lo que sea variado, pues mucho mejor.
Claro. ¿Sacas libro, Chema?
Pues,
¿otro?
Fíjate, otro, es el quinto libro ya, está sido...
¿Cinco
fíjate,
libros tienes ya?
Cinco. Joder, ya. Chaval. Bueno, Joseba, tú hiciste el prólogo del primero.
Sí, me acuerdo, sí. Joder, cinco libros.
Pasa mucho el tiempo y este ha sido en el confinamiento. He aprovechado para terminarlo, era un proyecto que tenía ya desde hace varios años y en el confinamiento pues también, entre otras cosas, me he dedicado a escribir y a hablar un poquito más de lo que ha sido mi vida. Al final una vida llena de errores, de tener que levantarte, de recuperarte, volver a mirar hacia adelante y seguir evolucionando como deportista, como persona y que me ha marcado, ¿no? Y al final el libro se llama Revolución.
haciendo pues honor a eso, a la evolución constante de un deportista, ¿no? Porque lo estamos viendo últimamente como los deportistas no acaban de encontrar no acomodo cuando terminan su vida deportiva. Y bueno, yo lo que he hecho ha sido a lo largo de toda mi vida formarme, preparándome para lo que vendría después, ¿no? Y bueno, pues publico ese quinto libro que a partir del día 13 de enero estará por ahí. Ya lo presentaré con vosotros, o sea que...
Muy bien,
fenomenal. No os preocupéis que tendréis copia y...
Y dedicada.
Hombre, ni lo dudéis.
Sí, claro, como tiene que ser.
Sí. Muy bien.
Oye, no tenemos mundiales de atletismo indoor el próximo año tampoco. Estaba previsto para este año, se aplazó un año, sí. Y Chema, hasta el 23, nada.
Nada, fíjate que fue la primera prueba que se suspendió este año. Yo todavía estoy pensando en febrero, cuando se dijo que no se iba a celebrar este mundial de pista cubierta en Nanjing, y al final pasa al 23. O sea, al final del 2022, el de Belgrado, que es el que se tenía que hacer, se va a hacer, y este pasaría al 2023. Y fíjate que también fue, ¿os acordáis en Guangzhou? Que fue la primera, yo creo, en China, donde se empezaron a confinar en febrero, una población...
Sí, con el epicentro de todo, sí.
Bueno, pues no sé si habéis visto las imágenes de la maratón, yo no daba crédito. 20.000 corredores que han corrido una maratón y ha sido increíble, y ha sido este fin de semana...
Bueno, es que allí, perdona, al que da positivo lo encierran...
Iba a decir una barbaridad.
Y como salga, vamos, no se sabe más de él. En serio, pero... es que tú si ves el comportamiento de China con sus positivos y si alguien se atreve a saltarse la norma de salir de casa, de no tener contacto con otra gente, es flipante.
Ya, pero de ahí a que haya 20.000 personas corriendo...
Pero es que no tienen el virus.
Sí, pero bueno, claro, eso no. Tenía que pasar, Joseba, tenía que pasar hacerse la prueba antes, o sea, todo bajo una medida de control, pero a mí lo sorprendente es que ya se celebre una maratón multitudinaria, 20.000 personas, o sea, que es una auténtica pasada, ¿no? Yo he visto las imágenes y se me hacía raro, ¿no? Y ahora ver a tanta gente corriendo sin guardar la distancia de seguridad, algo extraño, ¿no? Y sobre todo en esta ciudad que fue la primera en confinarse, con una población de 14 millones de personas, y todo nos trae a la memoria el año que se nos está yendo, se nos escapa, y fíjate lo que hemos vivido, ha pasado súper rápido. Pero bueno, buenas noticias, en Guangzhou se empezaron a confinar, tuvieron la primera carrera, o sea, tuvieron el primer confinamiento y han tenido esa primera maratón que ha sido increíble.
Sí.
Pero bueno, hemos tenido más noticias también este fin de...
Se han elegido a los dos atletas del año.
Sí. A Duplantis, evidentemente, porque es que está haciendo una auténtica barbaridad en el Santo Compartida, y a Yulimar Rojas.
A la una velocidad afincada aquí en España, ¿no? Que ha sido plusmarquista, claro. Que hizo 15.43 en Madrid, en Gallur. Y bueno, y Duplantis, que para mí sí también comparto estos dos merecidísimos premios, que bueno, que saltó 6.18 en Glasgow y 6.15 en Roma al aire libre, ¿no? Esas dos plusmarcas que bueno, que ahora últimamente, desde que a Nico le gusta, a mi hijo le gusta la pértiga, pues estoy muy al tanto, y las maravillas que ha hecho este jovencísimo sueco son increíbles, ¿no? Y ha sido los dos atletas del año para World Athletics, y bueno, yo también lo comparto.
Muy bien. Vamos al tema del día. Es la proliferación de las lesiones musculares. Estamos viendo, sobre todo en el fútbol, que la carga excesiva de partidos está provocando que haya un montón de lesiones musculares, y eso también se está produciendo en otras disciplinas deportivas. Entonces, la idea hoy es cómo diferenciar una sobrecarga de un pinchazo o una contractura o una rotura de grado 1 o de grado 2 o de grado 3.
Sí, primero vamos a hablar de lo que está ocurriendo no solo en el fútbol, sino en absolutamente todos los deportes. Todos estamos expuestos a que nos lesionemos. Cuanto más ejercicio hacemos, más riesgo corremos, y absolutamente todas las personas podemos tener un déficit de alimentación, de hidratación, de falta de descanso, y aparecen esos síntomas. Al final, esas lesiones musculares se producen porque sometemos al músculo y a los tendones también a una situación de estrés y a unas fuerzas superiores a la resistencia que tienen los propios músculos, ¿no? Al final, pues tenemos dolencias de todo tipo. Fijaros, la primera, una inflamación muscular. La inflamación muscular aparece rápidamente después de nuestra práctica deportiva, y entre 24 y 72 horas. O sea, simplemente que notamos eso, un poquito de inflamación.
¿Y eso se le llama?
Inflamación muscular.
Inflamación, o sea, sin mal.
Vale. Sí, una inflamación.
¿Qué es una sobrecarga?
Bueno, primero vamos por partes. Vamos a ir incrementando un poco el nivel. Primero el calambre.
La inflamación.
O sea, primero una inflamación que sería que tienes... Sí, pues también podría haber sido una sobrecarga. O sea, una inflamación aparece que se nos inflama un poquito la musculatura, y es justamente después de una práctica deportiva. Esto podría ser también, Juanma, sobrecarga.
Vale.
Vamos con un calambre. El calambre ya sería una contracción involuntaria, debido a que hemos hecho un esfuerzo un poquito exagerado. A
veces y te da en el momento, ¿no? En el momento del, sí. del esfuerzo, vamos.
Sí, y esto hay veces que es provocado por eso, por una pérdida de sales, por estar deshidratados, y o sea, sería una, como digo, una contracción involuntaria. Que esto estamos a lo mejor sentados, que pasa mucha gente, y de repente el isquio, la parte detrás del muslo, te duele y empiezas a tener un espasmo ahí un poco extraño.
La subida del gemelo, la eso metes es, ahí también, es. También es ahí.
Eso sería un calambre también. Vale. O sea, sería una contracción involuntaria debido al esfuerzo exagerado o al desgaste de la musculatura.
Vale.
Luego pasaríamos a una contractura. La contractura sería una molestia muscular sin traumatismo. Y esta sí que tiene dolor cuando te tocas. O sea, aparece una de forma repentina y esta sí que puede durar varios días. O sea, es una... Ya la contractura tenemos esa molestia, no nos hemos dado ningún golpe y esto nos tocamos y nos duele. Sería una contractura. Normalmente viene... Tocas la musculatura y notas que tienes ahí un puntito más doloroso.
Como un nudo, como al pasar que tienes como
sí,
un nudo.
Sí, eso es. Eso vale. Sería. Esa tensión ahí que llevas, esta sí que te puede durar varios días.
Vale.
Luego pasamos con otro tipo de lesión, la distensión. Esto sería muchas veces lo que decimos un tirón. Esto sería un estiramiento exagerado del músculo, sin que llegue a romperse. O sea, que hemos notado un dolor brusco agudo por hacer un movimiento, un estiramiento demasiado exagerado. Aquí el dolor como que no lo localizas tanto. Si viene la contractura, te tocas y sí que notas la molestia, la distensión, o en este tirón, como se suele decir,
sí.
El dolor está un poquito más difuso. Luego tendríamos una contusión.
O sea, perdona, esto es más típico, por ejemplo, de me duele el cuello. Cuando decimos eso de me duele el cuello, que no sabes exactamente dónde te duele, pero te duele...
No, por ejemplo, has hecho un gesto, por ejemplo, podría ser en una carrera...
Sí.
Y al moverte bruscamente, al estirar la pierna, de alguna forma, o imagínate a alguien que va a hacer una entrada del fútbol fuerte y estiras un poquito la musculatura más de lo normal. O sea, lo que haces es un estiramiento más brusco, que le alargas más de lo normal. Un estiramiento exagerado sería.
Vale.
O sea, lo del cuello y todo, tendrías que hacer un giro brusco a la...
Bueno, sí, o al levantar una pesa, por ejemplo, o a, no sé, algo así. Vale, vale, venga, más.
Sí, o sea, sería un giro brusco. Luego tendríamos eso, la contusión, que sería por un golpe.
Sí.
Te das un golpe y aquí sí que hay un traumatismo y tienes esa molestia. Y luego ya pasaríamos a lo que son las roturas fibrilares y musculares, que estas sí que son un poquito más identificables porque normalmente aparece lo que se le llama el síndrome de la pedrada, que notas como si te hubieran pegado una pedrada en esa musculatura. Es un dolor más agudo, muy intenso, suele aparecer también o puede aparecer hematoma y el músculo sí que pierde la capacidad de trabajo. Es decir, si te han pegado una pedrada te ha pegado la pedrada en el gemelo, si tú luego te quieres poner de puntillas, lo impide. O sea que y en función de cómo sea esa rotura, puede ser de grado 1, grado 2 o grado 3. O sea, si es un grado 1, sería una pequeña rotura muy breve, que podría ser entre 3 y 5 días. Si es un grado 2, que sería ya más moderada y hay hematoma, pues podríamos llegar a las 8 semanas. Y si es de grado 3, que ya estábamos hablando de una rotura, una lesión ya más grave, que llegaríamos hasta las 12 semanas. Así que, si tenemos una rotura, el dolor es mucho más agudo, es como si nos hubieran dado una pedrada, se nos rompen las fibras a nivel muscular y podría ser de tres tipos. 1, 2, 3. 1, más suave, un par de semanas como mucho. Grado 2, moderada, que podría llegar entre las 3 y las 8 semanas, y la última, que es la jorobada, que ya implicaría hasta 12 semanas. Así que este sería un poco...
El cuadro de lesiones, ¿no?
Sí, o sea, que una inflamación muscular, que sería lo más mínimo, que simplemente por una sobrecarga, lo que decías, Juanma, y de ahí a calambre, una contractura, distensión, contusión, y luego ya la rotura, que serían un poco las lesiones más graves.
Vale,
ya...
esto se soluciona con descanso y fisioterapia solo.
Pues mira, la primera, esto ya estamos hablando de lesiones un poquito más fastidiosas. La primera fase aguda, que sería desde que se produce hasta las 72 horas, aquí sí que el frío es ideal. O sea, aparte del reposo, el frío, que es maravilloso, y sobre todo si tomamos algún tipo de antiinflamatorio para que nos pueda ayudar. También en este momento, en esta fase aguda, pues todos los vendajes compresivos podrían también servir de alivio. Pero estos son, sobre todo, hasta las 72 primeras horas. Luego tenemos una segunda fase, más de recuperación, que podría llegar hasta la tercera semana, que ya que el frío lo vamos a... sería un poco quitar el frío, ya podemos empezar a meter contraste, ya podríamos trabajar a nivel de fisioterapia y luego pues empezar a trabajar con ejercicios de fortalecimiento para trabajar esa zona un poquito dañada, ¿no? Y ya por último sería para intentar reanudar nuestra actividad deportiva, que sería a partir de esas 3 semanas, y esto puede llegar hasta los 6 meses. O sea, fíjate, según el tipo de lesión que tengamos. Así que cuando hablamos, tenemos un dolorcillo, normalmente las lesiones que podemos tener los deportistas, que son todas las itis, es decir, una inflamación del tendón, una tendinitis, una inflamación de la fascia, fascitis, todas esas molestias normalmente pues podrían estar dentro del punto de las sobrecargas o es otro tipo de lesiones. Aquí estamos un poquito desmenuzando pues eso, cómo son las lesiones un poquito desde lo que es una contractura pequeña hasta lo que es una rotura, ¿no? Pero entre medias pues estaría este tratamiento de las periostitis, que normalmente suelen tener una... Eso ya no podemos ir, eso, 3 semanas como,
mayores, sí,
y lo ideal pues siempre tener algún fisio que nos pueda ayudar, ¿no? Sí. Pero al final, como regla, 3 días, durante los 3 primeros días, reposo y mucho frío para pues este tipo de lesiones, sobre todo un poquito más
graves. Perdona, Chema, ¿tú te haces mucha punción seca? Que
hay pues gente... fíjate, hay veces que esa contractura que estábamos hablando antes, no la alivia solo con el masaje, y para eso la punción seca lo que hace es que la aguja provoca un espasmo en esa zona dañada, sí, y hace que se relaje. Yo antes no lo hacía tanto y lógicamente como toda la fisioterapia ha avanzado muchísimo, pues ahora simplemente con un pinchazo provocas que esa musculatura se relaje. Y lo cierto es que funciona, ¿eh? Se relaja y sí, de la otra manera...
Es nivel... doloroso, o sea, no, es desagradable.
Sí, sobre todo cuando llega la descarga.
Sí, es desagradable. Y luego es un poco, te queda un poco como si te hubieran dado un golpe, unas horas y tal, pero eso es verdad que al día siguiente y a los 2 días ya notas la mejoría.
Si te hacen punción seca, no, lógicamente ese día pues procuras que no tengas que hacer sí, mucha esfuerzo, actividad, sí, sí, eso es, y al día siguiente lo cierto es que vamos, que estás sí, sí, como nuevo. Vale. Así que eso sería ya otros tratamientos para esa lesión, ¿no? Pero, sí, pero bueno, esto un poquito para hacer a la gente la cantidad de, fíjate, cuando hablamos de que alguien se lesiona y que le dices, oye, dime cuándo voy a poder volver a estar bien. Pues depende un poquito cómo lo pilles, qué tipo de lesión sea, y esto son solo, sí, pues eso, hablar un poco de lo que son esas lesiones musculares y cómo se puede solucionar.
A ver, preguntas de los oyentes, de los fieles oyentes del kilómetro 42. Primera, ¿para el entrenamiento cruzado recomiendas empezar en bici de carretera o en bici de montaña?
Cualquiera de las dos, vale. Cuando hablamos de entrenamiento cruzado es utilizar otra práctica deportiva que trabajemos de forma diferente la musculatura. Me vale cualquiera de las dos, incluso bici elíptica, depende un poquito. Yo, por ejemplo, no hago la bici de montaña porque las bajadas me dan miedo y obligo a trabajar más a los brazos de la tensión, no voy tan rápido y prefiero aplicar más la fuerza de forma específica en la de carretera. Pero bueno, esto a gusto los colores y cualquier tipo de actividad funciona.
Por cierto, que te he visto con la bici, pedazo de bici tienes, ¿eh? Este año.
Oye, aluciné el sábado que me casqué 100 kilómetros, sábado, el domingo, no me acuerdo cuándo lo hice. Pues mira,
el domingo.
Y ostras, cantidad de gente haciendo sí, salidas sí, en bicicleta, bueno, tremendo.
Bueno. Sí, sí.
Maravilloso.
Yo vi una grupeta en Galapagar este fin de semana que igual eran 20.
Sí, hay grupetas que sí, salen sí, con coche delante y coche detrás, sí, o sea, son sí, peñas sí, ciclistas que ya están, están tremendamente.
Venga,
bien,
segunda pregunta.
¿Apoyo de talón o apoyo de metatarso?
Hombre, los profesionales la mayoría apoyan de metatarso, pero lógicamente una persona normal lo ideal es que apoye el medio pie. Si apoyas el talón, lógicamente tienes mucho por trabajar y por mejorar, quiere decir que no tienes fuerza o trabajar la musculatura de tu pie, entonces lo ideal es que esa pisada poco a poco vaya hacia el medio pie. Pero si me dices cuál es el mejor apoyo, lógicamente el de metatarso, que es el que hacen todos los profesionales.
¿Cuántos kilómetros hacías semanalmente cuando estabas en la élite?
Pues mira, mis últimas maratones, de media, las últimas 12-14 semanas, pasaba de 220 kilómetros de media, preparando las últimas 14 semanas de antes de una maratón.
¿220 de media?
Pero vamos
a ver. O sea que habría media... semanas que serían bastantes más. Claro.
O sea, alguna sería de 200, imagínate, si habría alguna competición, alguna había 250 y la que menos, pues por encima de 200. Esto era 13-14 sesiones mínimo la semana, o sea, mañana y tarde todos los días.
Ostras, es que te sale 7 por 3, 21, o sea, más de 30 kilómetros al día.
Sí, sí, eso es esa cuenta. De hecho,
es una barbaridad.
Y por último, ¿cómo recuperarse una lesión en la cintilla de rodillas?
Pues fíjate, para las primeras horas, lo que hemos dicho, una cintilla ilotibial. Para las primeras horas siempre frío, hasta las 72 primeras horas, luego ideal ir al fisio, que te descarguen. Y si ven en la cintilla que tienes 2-3 semanas y no evoluciona muy bien, siempre es conveniente poder ir al podólogo, que a lo mejor tienes algún tipo de pisada mal, que obliga a que esa zona se te sobrecargue un poquito más de lo habitual, ¿no? Pero al final eso tiene una semana, 2 semanas de mejora, y fisio, estiramientos y contrastes que suele ir bastante bien.
Chema, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches, chicos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Recuerde, mañana tenemos fútbol. Mañana, a partir de las 10 de la noche, en Valdebeba, Real Madrid Athletic de Bilbao. Es la jornada 19 que tendría que jugarse en la segunda semana de enero. Se juega mañana el partido. Real Madrid Athletic Bilbao, 10 de la noche. Desde las 9 y media, tiempo de juego. Hay deportes a las 8 y media, pero a las 9 y media, tiempo de juego. Así que mañana, y de manera extraordinaria e única, va a empezar el partidazo a las 12 de la noche. Nos encontramos en la radio. Adiós. La radio sigue, ¿eh? Con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahogar, te amo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.